Ciencias, dándole la bienvenida a Federico Stucker, que se hace cargo de los controles, musicalización y puesta en el aire. Y también le damos la bienvenida otra vez en vivo, un espacio muy esperado cada viernes, junto al padre Javier Soteras y el rabino Marcelo Polakov. ¿Cómo están? Bienvenidos, una alegría encontrarnos de nuevo en vivo a través de Radio María TV. ¿Cómo están?
Hola, Vero, buen día, buenas tardes para todos. Marcelo, bienvenido una vez más. Buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Te esperábamos,
qué bueno,
¿verdad?
Volver.
Llegabas de tu viaje a Roma con todos los acontecimientos de la situación en Gaza. No pudimos encontrarnos en estos días, pero bueno, hoy justamente Marcelo nos convoca el tema de la paz, un tema que es recurrente. Hoy la Iglesia toda, el cristianismo todo, ha pedido el Papa Francisco, estamos en jornada de ayuno, de oración por la paz, como una forma de detener esta locura terrorista, este avance loco con el que no se puede dialogar, el que hay que detener y frenar, y que también confiamos en que Dios lo puede hacer. El texto que hemos elegido en algún sentido ayuda en esa perspectiva, es un texto profético que habla de este Dios que nos invita a tener una mirada superadora de los conflictos. Ya esto no es de ahora, es de la historia de la humanidad, lo hemos conversado tantas veces, pero Dios siempre pone un horizonte de esperanza y ahí nos queremos agarrar para salir adelante entre tanta angustia, tanta muerte, tanto dolor, Marcelo.
Sí, sin dudas, son tiempos difíciles. Nosotros que estamos en general más sonrientes, nos cuesta un poquito. De todas formas, hay que mantener la alegría y la esperanza incluso en tiempos oscuros. Y bueno, el profeta Yeshayahu, así era el nombre original de Isaías, que su nombre significa Dios me va a salvar, habíamos elegido este versículo como para iniciar, así como apertura, un versículo clásico que curiosamente parte del texto decora una de las paredes en Nueva York de las Naciones Unidas. No sé si está el versículo así como ordenado allí o lo vamos a leer como es el...
Sí,
lo tenemos allí. Está,
Lo podemos proclamar. Por acá, si quieren, lo vamos proclamando. Isaías, en el capítulo 2, en versículo 4, dice así: el Señor será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Sí, el clásico en hebreo es el final, que dice no levantarán la espada nación contra otra. Es lo izago y el goy jereb, veloid medu od milhamá. Y no, o sea, y no aprenderán más cómo hacer la guerra, este deseo puesto en palabras tan, no sé, tan elocuentes de Isaías, hace que los instrumentos de trabajo en realidad sean, en parte, como pasó con algunos instrumentos de la época del becerro de oro, ¿te acordás? El becerro de oro. Bueno, allí uno ve que el oro puede ser utilizado como para decorar el tabernáculo, ¿no? Y hacer también de eso un becerro. Con lo cual, el hierro del que habla Isaías, que lo tenemos en una espada, también lo tenemos en un arado. Y cuando uno empieza a percibir que parte de la humanidad, por suerte pequeña, ¿no?, insiste en hacer al revés, ¿no?, en hacer de los arados armas, hay que preocuparse y hay que de algún modo volver a poner en foco que a la paz se la construye con mucho trabajo, ¿no?, con podaderas, como dice allí, con arados también. Esos son símbolos también de un trabajo cotidiano. No es la paz solamente la ausencia de guerra, esa es una primera etapa que es absolutamente necesaria. Y en tiempos justamente violentos es la primera que hay que, es como el primer escalón al que hay que arribar. Pero la paz, al menos en términos hebreos, la misma palabra shalom viene de un término que significa en hebreo completud, integridad. Es decir, cuando uno encuentra la idea de lo que es paz, tiene que sentirse como completo. Eso nosotros, como bien lo dijiste hace unos minutos, no lo podemos como captar ni entender en soledad. Necesita por lo menos de 12 socios en este, en esta búsqueda, la construcción de esa paz. Un socio es el prójimo, inexorablemente. La paz de un monasterio no es que esté mal, pero es una paz pequeña, ¿no? En la que uno solito, tal vez, en una montaña incluso, puede encontrarse en eso. Pero es una paz, nosotros decimos, un poco renga. Necesitas del prójimo. Necesitas estar con juntos. El prójimo juntos. Y además necesitas del prójimo con mayúscula, para que le dé un sentido relevante y trascendente a, bueno, a esa paz que a veces nos cuesta tanto sostener.
Es fruto de una visión, el texto. En los primeros versículos dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén. O sea, es un oráculo, es una profecía oráculo. El que está hablando es el profeta, es Isaías, hijo de Amós, que tiene una mirada. La mirada se la da Dios, y esta mirada que le da Dios es la que le permite superar un conflicto muy particular. Algunos dicen que es en torno al reinado de Ezequías, ¿no? Donde se ha dado este acontecimiento. Y es como Francisco viene diciendo, y por eso también la jornada de oración por la paz hoy, de ciertos conflictos donde estamos en laberinto solamente se sale por arriba. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que este acuerdo necesario que se ha de establecer entre las partes en conflicto llegue a buen término si no hay una intervención de lo divino, que pareciera ser que es lo que aparece aquí en el texto. Es decir, necesitamos de una intervención del cielo, además del compromiso nuestro, que nos permita ver lo que no se puede ver en medio de las bombas, las guerras, los conflictos, las luchas intestinas, el terrorismo con toda la locura que ello supone. Se produce una ceguera que no hay forma de establecer un punto de razonabilidad, de inteligencia humana capaz de ayudarnos a encontrar los caminos, ¿no? Porque después termina diciendo el texto que Dios mostrará los caminos. En una exégesis que leía en estos días, repetía una de un texto que me había tocado trabajar cuando estaba en la licenciatura: los caminos, dice este exégeta, son los caminos de la Torah.
Mira.
O sea, son los caminos de la ley. O sea, hay que recuperar el lugar en torno al cual Israel siempre entendió que, a pesar de que le minaban la manera de avanzar, encontró camino en el desierto donde no lo había, salió del atolladero que significó la esclavitud en Egipto, supo sortear sus propias limitaciones y dificultades cuando él mismo se autoboicoteaba, negando la intervención de Dios y resistía que Dios sea el gran protagonista. Me parece que estos son los momentos de la humanidad donde necesitamos realmente la intervención de lo alto. Y no, hoy nos impacta fuertemente el conflicto que ocurre en Medio Oriente, pero venimos con la guerra en Ucrania, la tensión en África es impresionante,
en Armenia,
en Armenia tremendo, la guerra por partes que dice Francisco la vivimos en carne propia con características distintas, pero cuando la situación de la injusticia te pone una población como la Argentina en más del 50%
de pobreza,
bajo la línea de la pobreza, como decía Pablo VI, el nuevo nombre de la paz es la justicia social. Por lo tanto, cuando no hay justicia social, lo que hay es conflicto. Claro, no explotan bombas, no muere gente cruelmente, porque acá lo que pasa además es que una crueldad inusitada que necesita de una fuerza, ya decíamos fuera del aire, Marcelo, que no sea de Israel solamente, como lo ha dicho el presidente
De
Francia. Hace falta una intervención internacional, porque, como también de alguna manera sabemos, lo ha dado a entender Francisco, no la Iglesia misma en su figura o en la estructura del Vaticano no se puede constituir en una en un instrumento de pacificación y diálogo, porque ¿con quién dialogas?
¿Sí?
O sea,
no, eso no son
cuando está el terror de por medio no se puede conversar, hay locura,
locura, es
fanatismo. Bueno, me parece que la visión de Isaías, este oráculo de Isaías, es la que nosotros le pedimos a Dios, no para reflexionar solamente, sino para que se repita. Si lo hizo una vez, ¿por qué no lo puede hacer de nuevo? O sea, además es interesante porque ocurre, lo ve y es interesante, hoy pensaba en esto, ¿no? El texto además dice, viene de distintas partes, de todas las naciones a este lugar de paz. O sea, por lo que significa esa tierra santa como lugar elegido por Dios al pueblo elegido, cuando se produce este conflicto, si bien todos los conflictos tienen características muy dolorosas, tremendas, tiene una particular significación por lo que significa, por lo que importa, perdón, la representación del pueblo elegido como lugar en torno al cual Dios quiere construir la integridad, el don de la paz, shalom, que identifica el modo de ser. de nosotros en ustedes y ustedes como tradición, donde nosotros también damos nuestro punto de partida. Y ahí me parece que ahí es donde vos te das cuenta, como dice, vendrán de todas las naciones, porque de alguna forma, cuando toma esta característica el conflicto, tiene un sentido internacional muy complejo. Pero muy complejo, y lo estamos viendo saltar
ahí. Sí, a mí me resuena lo que decís del tema de los caminos de la exégesis de tu licenciatura, de los caminos que son los caminos esos de la Torá, cada vez que se guarda hasta hoy el rollo, los rollos de la Torá, los rollos bíblicos, cuando se guardan en la sinagoga se canta un pedacito del libro de los Proverbios, que dice, lo voy traduciendo porque me acuerdo más en hebreo que en castellano, se canta así: Etzhaimi la mahazikimba betomge ameushar verajeya tarjeinoam beholnetibotea shalom. ¿Qué significa? Significa esto: que la Torah es un árbol de vida para los que se aferran a ella, que proporciona felicidad a los que la sostienen, no en términos físicos, ¿no? De sí, sostenerla sí, en los valores. Pero fíjate lo que sigue. Dice, con la condición de que sus caminos sean agradables y nos conduzcan a la paz. Y esto que pasa a veces también con nuestra Torá, con los evangelios, con el Corán, que a veces son como tomados, como rehenes por sectores fundamentalistas de nuestras tradiciones, y en vez de que el texto se convierta en árbol de vida, ¿no? Y de liberación y de caminos de senderos digo, de paz, se convierten en excusas para agredir, para violentar, para hacer de los arados podaderas y lanzas, claro, en vez del revés. Entonces uno tiene que estar, tenemos que estar muy atentos, y esto lo conversamos con el Papa la semana pasada en Roma, tenemos que estar muy atentos a cómo nuestras tradiciones religiosas siempre tienen que tender, bueno, a lo que significa un Papa, un pontífice, un puente. Y la verdad es que es un desafío que tiene que ser sostenido en lo cotidiano. Y nosotros tenemos que, en este caso, agradecer, digo, en Córdoba en particular y en Argentina en general, el diálogo y la convivencia preciosa que tenemos con el mundo, con todos los mundos interreligiosos, ¿no?
En este caso,
el mundo islámico, tan precioso, sano y constructor de paz aquí en Córdoba. Que nunca
tan rico
me
en la convivencia, Marcelo,
¿cómo decís?
Tan rico en la convivencia.
Supuesto,
el día pasado en la catedral tuvimos una oración bellísima,
una oración hermosa.
En estos días ustedes también han compartido fraternalmente espacios de cena, han charlado, conversado.
Eso la verdad es que en otros lados no se encuentra y es una pena, ¿no?
Pero yo apuesto a que estos pequeños brotes, estos pequeños brotes a la larga es como David contra Goliat, digamos, ¿no? Es una pequeña fuerza, pero que confiamos en que sea capaz de derrumbar esta locura de sinsentido, de terrorismo, básicamente. Sí. Hay una fuerza terrorista que está ocupando ahí un espacio con un reclamo.
No hay ningún reclamo.
No hay reclamo. No existe.
No hay reclamo porque no tiene que ver ni siquiera con una cuestión territorial.
Obvio.
En Gaza no hay un soldado israelí desde el año 2005.
Claro.
Entonces,
hay odio.
Hay realmente situaciones que también sufren y que hablar la gente civil común y corriente de Gaza, que tiene que está de algún modo subyugada por un gobierno.
Ellos también son rehenes.
Por supuesto, son rehenes por un gobierno terrorista y que los usa escudos humanos. La verdad que es muy triste. Y ahora con los rehenes israelíes.
¿Cuál es la causa, supuestamente, que ellos están esgrimiendo? ¿Cuál es la causa?
No hay causa. Vos decís, uno puede decir, bueno, siento la ocupación militar israelí, me rebelo ante ella, hasta uno lo comprendería, pero no hay ocupación militar, no hay rebelión, no hay ataques a bases militares, que hasta uno podría decir, bueno,
entonces
se entiende. Estamos hablando de
un ataque gratuito,
de entrar a casas, estar la gente durmiendo y hacer los desastres que vimos frente a familias, como puede ser cualquiera de nuestras familias. Y eso no está vinculado a algo político, está vinculado a la idea del mal.
está bien. El estado de situación actual de lo que vos venís siguiendo, el diálogo, las líneas que se tiran, los avances para frenar la locura, la búsqueda de desarmar Hamás, ¿cómo se está trabajando?
Mira, la verdad que no sé mucho más de lo que vos sabés, supongo, en estos temas. Sí te puedo decir que hay mucha preocupación en todas las comunidades judías. A veces estas, como bien decías, estos conflictos que están localizados en el Medio Oriente tienen como un espejo más fuerte en el ámbito internacional, y a veces se utiliza también...
células.
Sí, a veces se utiliza como excusa para otros prejuicios, que de los cuales también sufre el mundo islámico, ¿no? Yo hablaba con el imán esta semana, el imán aquí en Córdoba, que cuando recrudecen este tipo de casos así tan terribles, mucha gente, desde la ignorancia en general y a veces desde el prejuicio en particular, iguala Islam con terrorismo, ¿no? Claro. Y es también un error.
No es así.
Y por supuesto que no es así. Entonces, a veces se empieza a confundir todo y partidos de izquierda empiezan a defender la como posición. Si fuera un movimiento de resistencia y liberación nacional, ir y asesinar a mansalva familias, ¿no? Esta semana también lo charlaba con un periodista, decía, imagínate, ok, sostengamos la cuestión de la ocupación, hagamos este ejercicio medio macabro, las Malvinas están ocupadas por los ingleses, respuesta, ¿sí o no?
Sí,
sí. La verdad es que sí. Bueno, ahora supongamos que nosotros dos, Javier y Marcelo, como argentinos que somos y que realmente no queremos que Inglaterra ocupe las Malvinas. Uh-huh. ¿A vos te parece como una respuesta que, entre comillas,
vayamos legítima, a lo que están ahí?
Abramos la puerta de alguna familia inglesa que elijamos alrededor y asesinemos a la familia así, gentilmente. O sea, es de un nivel de aquellos que intentan explicarlo, yo creo que tiene algún nivel hasta de complicidad, porque no hay cosas que no se pueden explicar. ¿Cómo puedes explicar un ataque, incluso, como decíamos, a una base militar o...? Lo que Francisco decía son como guerras horribles y horrendas, pero que entran dentro de la definición de lo que lamentablemente tradicionalmente se llama guerra, que tienen hasta tratados, tienen hasta normas específicas,
no
intercambio
nada.
De prisioneros.
No hay nada, no se puede negociar nada.
Una cosa muy difícil, es eso. Bueno, él decía, ¿con quién vamos a negociar? Mira, ahí está el Papa. Uh-huh. Estamos viendo, para los que están solo escuchando por radio, estamos viendo en pantalla... Uh-huh. A Francisco hace unos años, estaba más jovencito ahí en Jerusalén, haciendo una plegaria en el Kotel, en el Muro de los Lamentos. Bueno, como decíamos,
¿cómo está la comunidad israelí en el mundo? ¿Qué está haciendo? ¿Orando?
Sí, en la mayoría de los lugares, la comunidad judía está, por supuesto,
angustiada.
Todos, al ser una comunidad tan pequeña, todos tenemos como nexos familiares directos,
claro.
Directos con lo que está sucediendo en Israel. Quien no tiene un familiar conocido, tiene algún
hijo
de un amigo, alguno que está en el ejército, alguno que está en alguna base cuidando, alguno que está tratando con esta cúpula de hierro de frenar algunos misiles que vienen tirándose todos los días hace años, años y años y años, dirigidos a la población civil otra vez. Y bueno, se vive con mucha angustia. Esta vez fue como distinta. Tuvo una ferocidad de...
De violencia. Además de violento, por sí mismo, lo macabro, ¿no?
Macabro. O sea, muy, muy triste. Mira, el Papa nos comentó en la conversación que tuvimos el jueves, allí en el Vaticano, que había tomado, no me acuerdo si era que tomó un café, no entendí esa parte, si había tomado un café o había conversado por teléfono con una amiga de él que se llama Edith Brooke. Edith Brooke es una mujer...
Viviente del Holocausto.
La conoces muy bien. Mira, ahí está parte del encuentro, estamos viendo. Edith es una poetisa húngara que se nacionalizó. Ahí está Ángel Rossi. Ahora te voy a contar lo que pasó con Ángel. Edith se nacionalizó italiana, pero es una poetisa húngara. Ella fue a los 13 años llevada a Auschwitz, al campo de concentración. Y el Papa nos dijo, además, que la quiere mucho porque además tiene un problema parecido en la rodilla como él. Entonces comparten dolores en términos hasta físicos. y decía que Edith le había dicho que lo que había ella vivido en la infancia desde el nazismo, no lo había vivido, o sea, no tenía como recuerdo de eso hasta lo que sucedió el otro día, ese sábado, cuando entraron los terroristas de Hamas al sur de Israel y mataron a mansalva a la gente. Y eso, en el Papa hizo alguna mella. Y ahí es como que, claro, es diferencia esto que vos bien decías, cómo hacer para establecer un diálogo cuando ya la crueldad de ese nivel, no hay búsqueda de ni siquiera un territorio.
Hay que reducir la fuerza violenta, sí, con fuerza que lo contenga y que impida que siga avanzando terroristamente.
La verdad que es muy triste.
Es la única manera.
Es como el avance del mal descarado, que si uno lo pudiera frenar pacíficamente sería fantástico. Pero mira, el Rambam Maimónides decía en Córdoba, pero en la Córdoba de España en el siglo XII, hace muchos años, decía una frase que en hebreo se dice así: Rahmanut Lavarianim Aksariut Ira Kolabruim, que quiere decir: la compasión con el mal implica la crueldad con todas las criaturas. O sea,
claro, si no frenas
el mal, termina la crueldad avanzando. Y es muy triste, porque para frenarlo, evidentemente, se necesita de la violencia, y eso también hace que, sin querer, porque está claro que sin querer, gente que es inocente sea también,
guerra, ¿no?
Claro, sea como pasa en toda guerra, sea también víctima del propio que
crea, supuestamente, ¿no? Estaría defendiendo los derechos de aquellos que están siendo víctimas de la del
así
terror,
que
ellos mismos lo tienen como rehén, digamos.
Exactamente. Entonces, bueno, dentro de todo este contexto así difícil y triste, yo creo que hay esperanza también, no me cabe ninguna duda que hay esperanza.
La mirada, dice el texto de hoy, ¿no?
¿Cómo decís?
El texto dice hoy, en los primeros versículos, sí, de Isaías, levantemos la mirada.
Levantar la mirada, lo que vos decías de que el laberinto, sí, se sale desde, sí, arriba, sí, me parece que es claro que si uno lo deja, porque esto también tiene que ver con la cuestión hasta de indiferencia. Porque vos pensás, bueno, esto está tan lejos,
sí, qué
a mí no me toca. Y
todo nos toca.
Todo está
¿cuánto
conectado?
Nos toca que
todo
tenemos la voladura de la AMIA,
sí,
y de la
conectado.
DAIA acá.
Sí,
a 1000 kilómetros de aquí, acá en la Argentina.
Uh-huh. No solo eso, sino
y todas las acciones terroristas que han funcionado en este tiempo.
Digamos. En este tiempo, en tantos países, y uno no tiene que esperar que le toque la puerta a uno. Uh-huh. Entonces,
no, es que ya nos tocó, nos, ¿sí?, está tocando la puerta.
Uh-huh.
Porque tiene el mal tiene esta Ignacio dice que es tiene una fuerza con una capacidad de avanzar que si uno le pone rostro y lo frena, tiene instinto asesino y va por todo. O sea, San Ignacio Loyola decía así, el fundador de los jesuitas, la
no
fuerza
sabía eso, me parece muy interesante, porque
la fuerza del
de
mal, si uno no le pone oposición, rostro, para frenarlo, tiene un instinto destructor asesino que se hace incontrolable.
O sea, que y esto también
hay
depende,
que establecer un límite, digamos.
Sí, esto depende también de mucho de la gente común, que a veces sin pretenderlo y con una cierta indiferencia cómoda, bueno, no levanta su voz.
Y no nos pasa a nosotros.
Claro,
que no pasa.
Entonces me parece que hasta si uno lo quiere hacer por una cuestión de amor, que lo haga por egoísmo, porque a la larga también esto llega. Entonces me parece que tenemos que estar como más sabios a la hora de enfrentar.
Tratarnos.
A la hora de enfrentar situaciones difíciles, tenemos que ser más sabios y hacerlo en conjunto, uh-huh, y no pretender que, bueno, es un problema de otro que lo arregle él, que con eso se va a solucionar. La verdad es que hay que darle un corte, y me parece que son, incluso a pesar de que suene medio ridículo lo que voy a decir, me parece que en estos tiempos difíciles son exactamente aquellos donde uno puede ver un quiebre y el mundo puede asistir a un darse cuenta de por dónde pasa, ¿no?
Uh-huh.
Israel estaba a punto de firmar un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Un acuerdo, paz hay con Arabia Saudita,
sí, sí,
pero digo, un acuerdo de cooperación, de
trabajo conjunto,
comercio, investigación, está al borde de la firma. Y me parece que la esta masacre hecha por Hamas, también vino con este objetivo de frenar cualquier tipo de acción que haga puentes, ¿no? Y acá dinamitaron el puente. Y volvieron para atrás años. Entonces, a pesar de eso, yo creo que tenemos datos y elementos objetivos para mostrar esto, por ejemplo, en este mismo área, los acuerdos de Abraham han permitido que, por ejemplo, cosas como impensables. Hoy, mucho del turismo israelí se va para Bahrein, para Emiratos Árabes. Está lleno de turistas israelíes. Bueno, ahora con esto ya va a aminorarse. Pero fíjate, se han hecho un montón de acuerdos con Marruecos, con Sudán, con países musulmanes, en los que ha habido en los últimos años una serie de avances, establecimiento de relaciones diplomáticas, trabajo compartido, turismo, y esto no va a frenarse. O sea, tal vez ahora se atrase.
Sí, sí, sí. Marcelo, vamos a una pausa para darle lugar a la música, a los mensajes que tenga Vero, pero también es bueno conversar qué orden mundial necesitamos, ¿no? O sea, qué papel juega Naciones Unidas, si realmente juega algún papel, y si ese es el esquema, Francisco lo está cuestionando repetidas veces.
Me parece muy sabio cuestionarlo.
Porque evidentemente, si en misma mesa tenés sentados los cinco poderosos del mundo que definen la guerra en todas partes, vos no podés ser el Consejo de Seguridad. Vos hay que controlarte, no liberarte para que vos definas dónde se ocurre y dónde no, porque finalmente la guerra termina siendo un gran negocio, todos lo sabemos, y quienes detentan el poder, aparentemente desde los 45 para acá que se creó Naciones Unidas, no es que mermó la guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos participó en más de 120 conflictos en el mundo. Una locura. Verito, un poco de música, si te parece, y también algunos mensajes.
Vamos. ¿Sí? Un poco de música con un deseo profundo. Esta canción hebrea se llama La paz sea con ustedes. La disfrutamos y enseguida regresamos con este diálogo de hermanos.
Shalom aleichem, malachei ha-shalom, malachei ha-elyon. Mi melech malchei ha-mlachim, ha-kadosh baruch hu. Bachem l'shalom, malachei ha-shalom, malachei elyon. Mi melech
Dulce, la paz sea con ustedes, así reza parte de su letra y algunos mensajes que van llegando mientras compartimos este diálogo de hermanos junto al padre Javier Soteras y el rabino Marcelo Polakoff. Dice Elio, hola Radio María, soy Javier de Río Tercero, saludos al padre Javier, al rabino. Detengo mi trabajo en el taller para escuchar este diálogo. Que Dios los bendiga por siempre, dice Elio Javier desde allí. Gracias. Carlos dice, hay que trabajar las violencias internas para no accionar contra el hermano. Uh-huh. Otro mensaje de Sonia dice, gracias por este mensaje de paz y concordia en este momento que tanto lo necesitamos. Y Marita dice, clamemos siempre al Dios de la vida y de la paz. Algunos uh-huh. mensajes que fueron llegando en esta tarde.
Uh-huh. Gracias.
Pero siempre viene bueno, un poquito de humor en frente a todo esto, ¿no? Te traes algunas historias lindas de Roma en tu vida.
De
viaje,
Roma, bueno,
con
siempre.
Con nuestro obispo cardenal, con
sí,
nuestro papá Francisco.
Estuvimos, te cuento, les cuento que inauguramos, esto es como una cuestión bastante insólita y bella. El encuentro con Francisco fue el jueves. Uh-huh. Pero el miércoles a la noche inauguramos en el Vaticano una sede del Congreso Judío Mundial. Para que la gente entienda, el Congreso Judío Mundial es como una especie de federación de más o menos 100 comunidades judías de distintos países del mundo, que juntas trabajamos y hacemos, bueno, tareas de toda índole, entre ellas el diálogo interreligioso. El Congreso Judío Mundial inauguró nuestra oficina en el Vaticano. El miércoles por la noche pusimos la mesuzá, es decir, esa cajita con pedacitos de Torá adentro que se pone en las puertas de nuestros hogares o en nuestras oficinas. Y ahí vino Pietro Parolin, el secretario de Estado de la Santa uh-huh. Sede. Vino un cardenal que vos conoces un poquito bien.
Y nosotros,
el ángel Sixto Rossi, nuestro querido cordobés. Uh-huh. También vino el cardenal Daniel Sturla, que es de Uruguay, un divino. Y nos fuimos junto a Claudio Eppelmann, los cuatro, cuando terminó el evento este de la inauguración de la oficina, a comer una pizza.
Ahí los veo ahí, en imagen.
Ahí está una foto que lo atestigua. Estamos más flacos porque esto fue antes de comer la pizza.
Sí, claro. Sí, sí. Sobre todo vos y Ángel, se nota bastante más.
Y yo te quiero decir algo en público que es muy importante y que creo que habla muy mal de nuestro arzobispo, de nuestro cardenal, porque esto es así. Pedimos una pizza, ¿viste? Como viene ahí finita.
Sí, claro.
Es como una individual.
Claro.
El cardenal Sturla pidió una de fungi, o sea, hongos. Claudio pidió una de cuatro formaggio, o sea, queso. Cuatro quesos. Yo pedí una margarita.
Claro.
¿Y Ángel? ¿Y qué pidió Ángel Rossi? Pidió prosciutto, o sea, jamón. Entonces yo le digo, Ángel, escúchame vos. Pedís para no convidar, porque no me puede convidar a mí, jamón, ni a Claudio.
Claro.
Entonces, fue una clara señal de discriminación.
No, dijo,
yo le convidé,
en esto no puedo, no. Quisiera, pero no puedo.
No, fue realmente de un nivel que está de acuerdo a su panza. No, la verdad que la pasamos hermoso, fue
distendido.
Fue eso, ¿no? Para distender un poco. Y el Papa en sí mismo, que con el que vos estuviste hace nada, menos de un mes, ¿eh? Más o menos. Bueno, vos lo viste igual de jovial que yo, con sus 86 años tan bien
fuerte,
puestos,
¿no?
Pero está muy bien, con dolor de rodilla, obviamente, camina lento y un poco rengo, pero
la cabeza está brillante,
cuando lo saludé. Le digo, la verdad que te veo muy bien, porque lo habías visto en noviembre.
Claro, entonces, desde noviembre que no te veo, le dijiste.
Desde noviembre que no te veo. Y me dice, bueno, mira, por lo pronto estoy vivo y eso ya no es poco. Eso fue muy cómico. Y después, en un momento, hasta que después nos pusimos a hablar en serio, hablamos también de la inauguración de la oficina. Y nos preguntó, ¿y dónde está la oficina? Yo sé que fue Pietro Parolin. Pero le decimos, hay en Vía de la Conciliación 3. O sea, es
pegadito.
La Vía de la Conciliación es como el camino que conduce
a San Pedro.
A San Pedro. Entonces dice, pero es un edificio del Vaticano. Y por supuesto, estamos alquilando. Y dice, bueno, paguen a tiempo. Así qué que bueno. Eso fue muy bueno. Y lo otro lindo fue que le dimos en mano lo que llamamos Kishreino, que acá creo que lo comentamos alguna vez.
Sí.
Que es como una declaración del Congreso Judío Mundial, de 100 comunidades judías del globo, acerca de cómo pensamos nuestro vínculo con el mundo católico. Uh-huh. Como si fuera una especie
nuestro
de respuesta...
Nuestra etat al revés.
Exacto, de nuestra etat al revés. Quillerenio quiere decir nuestro vínculo. Y esto fue un documento que, bueno, lo empezamos a escribir acá, en Córdoba.
Sí, sí, sí.
Y después circuló por 100 comunidades durante bueno. todos estos meses. Se corrigió, se mejoró, se elaboró. Y ahora se lo entregamos este jueves pasado a nuestro querido padre Jorge, el Papa Francisco. Y lo que iba a ser la reunión que estaba vinculada a la apertura de la oficina y a este documento Quillerenio, obviamente eso
se
pasó...
Claro.
O sea, fue del 100% del encuentro, ocupó un 15%.
Claro, claro.
Y obviamente el otro 85% estuvo dedicado a compartir perfecto. También nuestras reflexiones y nuestra preocupación por esta situación tan triste que, bueno, ahora está sucediendo en Gaza.
Uh-huh. Pero no tenemos mucho más por aquí. Marcelo ya tiene para partir hacia su fiesta. Pero tenés algún mensajito vos, tu comentario, y vamos cerrando.
Querría poner un video del último mensaje del Papa,
bueno.
¿no? Para ir cerrando con Francisco y ver que él también dijo hace unos días nomás, allí está Ramiro y Fede, a ver si lo pueden poner al aire, con ellos cerramos, si les parece,
dale,
en este mensaje importante que ustedes también estuvieron dando por aquí.
Shabbat shalom, Marce.
Shabbat shalom, muchas gracias.
Berito, Shabbat shalom.
Un abrazo enorme para ambos.
Dios te bendiga, Vero. Gracias.
Amén.
Continúo a seguir con dolor.
Sigo con dolor y aprehensión lo que está ocurriendo en Israel y Palestina. Tantas personas muertas, otras heridas. Rezo por las familias que han visto cómo un día de fiesta se convirtió en un día de luto. Y pido la liberación inmediata de los rehenes. Aquellos que son atacados tienen derecho a defenderse. Pero me preocupa mucho el asedio total bajo el que viven los palestinos en Gaza, donde también ha habido muchas víctimas inocentes. El terrorismo y los extremismos no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia y la venganza, y solo hacen sufrir a unos y otros. Medio Oriente no necesita la guerra, sino la paz. Una paz construida sobre la justicia, el diálogo, y sobre la valentía de la fraternidad.
Es el coraje de la fraternidad.
Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Seca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente.
Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos,
Es un monstruo grande.